Bueno, como podréis ver, no es el Papa Francisco, pero hemos tenido la suerte y el privilegio de contar con una persona muy vinculada a Francisco, que es Gustavo Vera. Él es un diputado argentino de un partido político que se llama En Común y que está estrechamente vinculado a Francisco. Colabora muy directamente con él y creo que es la persona más indicada para que nos hable de la actitud de Francisco ante el fenómeno de los refugiados y de los inmigrantes, pero en general, yo creo, cuál es su proyecto fundamentalmente político, porque la relación que mantiene Gustavo Vera con él es el planteamiento del Papa en una perspectiva de política internacional. Así que muchas gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros y nosotras. Y nada, para un argentino no sé si 20 minutos es demasiado poco, pero bueno, pues tú siéntete español durante un rato, 20 minutos, y esto es lo que tienes para que puedas intervenir. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, muy buenos días, honrado de estar en este prestigioso histórico congreso. Un saludo de Francisco, que sabía que venía para acá, vengo de Santa Marta. En primer lugar, quiero aclarar, ayer cuando me presentó el compañero, el sacerdote de San Carlos Borromeo, dijo: tú todavía no has venido a la parroquia. Yo estuve en la parroquia, estuve en el 2012, pero era maestro, no era diputado, y Francisco era Bergoglio, no era el Papa. Por lo tanto, se ve que no se dio cuenta. Bueno, primer cuestión, a ver. Digo para poder empezar a usar los términos como corresponden. En primer lugar, he logrado construir una hermosa amistad con Bergoglio y después Francisco, justamente alrededor de la lucha directa contra la trata de personas, tanto laboral como sexual. Porque antes de ser, ahora transitoriamente legislador, soy titular de una de las ONG que más pelea contra la trata de personas en talleres clandestinos, en el ámbito rural, en los prostíbulos. Hemos rescatado cientos de personas, hemos logrado que se sancionaran dos leyes de trata y es más, hemos logrado que Bergoglio tuviera contacto directo con un montón de víctimas de trata cuando era cardenal primado y cuando era arzobispo. Justamente con él organizábamos todos los años una misa a favor de las víctimas de trata que se hacía en uno de los barrios donde más había situaciones de esclavitud y de reducción a la servidumbre. Por lo tanto, digamos, nuestra amistad nace en torno, digamos, a esta causa. Así que no es una amistad de conocernos de la escuela, de una escuela, o que haya sido alumno de él, sino que tiene que ver con esta lucha, con una lucha donde corríamos riesgo de vida y gracias a la protección que nos dio Bergoglio, pudimos de alguna manera avanzar, y avanzar significa no solamente rescatar víctimas, sino ponerle nombre y apellido a los mafiosos del Estado que encubrían estas redes de trata. Nosotros hemos denunciado a quien hoy es el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y hemos publicado una foto que salió en el diario El Mundo del señor Mauricio Macri en noviembre del 2011, adentro de un prostíbulo, el Mix Sky Lounge, un prostíbulo de México, vinculado a la red de trata de un señor llamado Raúl Martín y el cartel de los Zeta. Nosotros hemos denunciado a un juez de la Corte Suprema de Justicia, muy ligado al gobierno anterior, Eugenio Zaffaroni, al que le encontramos 6 prostíbulos en sus propiedades personales. ¿Sí? Nosotros hemos denunciado al ministro del Interior anterior, ¿sí?, por encubrir redes de prostíbulo, tráfico de efedrina para cuestiones de narcotráfico. Bueno, y hemos denunciado un montón de empresas, de marcas, a Zara hemos denunciado por trabajo esclavo, la hemos encontrado por lo menos en 22 talleres en la Argentina, reduciendo a bolivianos a la servidumbre. Es decir, que nos hemos metido con pesos pesados, ¿sí? Y no lo podríamos haber hecho si no hubiéramos tenido el inestimable e incondicional apoyo del padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. O sea, gracias a él, yo estoy vivo acá exponiendo esto y no estamos muertos, claramente. O sea, pudimos ser una organización colectiva que actuó casi bastante similar a cómo expuso la compañera ayer, no recuerdo el nombre, la compañera que muy bien intervino al final, de contacto directo, digamos, en la frontera. Bueno, ese contacto directo, esa cercanía, nosotros de alguna manera la teníamos y la tenemos. De hecho, habitualmente a nuestra organización, a la Alameda, llegan denuncias de todo tipo. Y es más, después ya siendo Francisco, hemos logrado ayudar a organizar varios coloquios internacionales sobre el tema trata de personas. Primero involucrando ONG, a oblatas, a oratrices, a un montón de comunidades parroquiales, y después involucrando a jueces y fiscales. La última fue la cumbre de jueces y fiscales contra la trata de crimen organizado que se realizó en junio pasado. Y ahora estamos preparando, en el Vaticano también, y acá están invitados la alcaldesa de Madrid, la de Barcelona y Málaga, y creo que otros alcaldes más, una cumbre de alcaldes y rectores que se va a hacer el 9 y 10 de diciembre sobre el tema refugiados, ¿sí? De la cual van a participar alcaldes y rectores, va a participar directamente el propio Papa Francisco, y hay muchos sectores de la Iglesia y de la nueva Iglesia también, y sobre todo muchos sectores de los medios concentrados, que suelen de alguna manera criticar a Francisco cuando se mete con aspectos muy injustos, muy estructuralmente perversos del sistema, y lo acusan de hacer política, ¿sí? Y Francisco, quiero citarlo textualmente, en la última cumbre que hubo en el Vaticano de jueces y fiscales de todo el mundo, dijo: a mí me acusan de hacer política y yo siento orgullo por esto, porque la política es la forma más alta de la caridad, según como expresó Juan Pablo VI. ¿Sí? Por lo tanto, asociar la política a los corruptos que roban, asociar la política a los ladrones y los delincuentes, asociar la política a los mezquinos que buscan un trabajo fácil, eso no es política. Esos son ladronzuelos, ¿sí? Entonces la política tiene que ser reivindicada como la forma más alta de caridad humana. Entonces, así como les digo que nosotros nos hemos metido, usted puede entrar en la página de la Alameda, nosotros no somos una ONG que vive flotando de la cooperación internacional. O sea, sin nada nos metíamos adentro de los talleres clandestinos, adentro de los campos, adentro de los prostíbulos, rescatábamos víctimas, corríamos riesgo de vida, lo filmábamos muchas veces, esto se convertía en escándalos mediáticos que nosotros buscábamos provocar para darle una perspectiva política, para forzar a que salgan leyes sobre trata, leyes de protección de migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto es que se construyó la amistad con Francisco, y Francisco ya tenía en su agenda, antes de ser papa, obviamente, el tema de la cultura del descarte, el tema de la nueva forma de esclavitud, pero aparte lo tiene en su propio ADN. Ustedes no deben olvidar que Francisco es jesuita, y no deben olvidar que los jesuitas en Latinoamérica, durante la conquista de América, que fue literalmente la reducción a la servidumbre, la destrucción, ¿sí?, de recursos naturales y de comunidades y pueblos originarios y aborígenes enteros, la única congregación religiosa que liberó 350.000 aborígenes de la esclavitud y los organizó en comunidades, que eran como las comunidades cristianas, como la comunión de bienes, en comunidades jesuíticas, ¿sí?, que tenían una estructura monetaria similar al trueque, que habían empezado a adquirir el derecho a su dignidad, a ser tratados como alguien y no como algo, ¿sí? Bueno, por ese obrar auténticamente cristiano, originalmente cristiano, de los jesuitas, el Imperio Portugués, el Imperio Español, y por qué no el Papa de aquel entonces, terminó cediendo a las presiones, y los jesuitas en 1776 fueron expulsados en masa de Latinoamérica, y las misiones fueron desmanteladas para continuar con el sistema de esclavitud y de servidumbre. Entonces, en el ADN de la congregación a la que pertenece nuestro querido Papa Francisco, está la pelea por la igualdad, por la justicia, por la libertad, por la dignidad y contra la esclavitud. Por lo tanto, no es extraño, ni es una moda para Francisco hablar de este tema, que hoy en el mundo está mucho más agravado por los efectos perversos de este capitalismo globalizado, estructuralmente perverso, que ha colocado al Dios dinero, no al Dios de los valores, no al Dios que todos rezamos aquí, sino al Dios dinero, ¿sí? Y alrededor de ese consumismo desenfrenado y alrededor de ese paradigma tecnocrático está generando una situación en el mundo, los grupos concentrados del poder, los centros imperiales, donde todo el tiempo están provocando, ¿sí?, migraciones forzadas y refugiados. Hay varias intervenciones que tuvo Francisco desde el inicio del pontificado, pero en todas se le da un carácter o estructural o práctico. Hay una en la Jornada Mundial de Refugiados, la primera, en donde Francisco habla de este tema, que es el 10 de junio del 2013, donde plantea que los refugiados son aquellos que huyen, abandonan su casa, abandonan su patria desesperadamente, perdiendo bienes, perdiendo relaciones familiares, como consecuencia de violencias, persecuciones, discriminaciones étnicas o religiosas. Vuelvo a hablar del tema, se refiere a cómo José, María, Jesús fueron migrantes forzados, tuvieron que estar en Egipto para evitar de alguna manera ser asesinados, ustedes lo recordarán, está en pasajes bíblicos, llama a las congregaciones religiosas, llama a los laicos a abrir las puertas de los conventos, de las parroquias, de las comunidades cristianas para ser prácticos a la hora de acoger y hospedar a los refugiados. No establece una diferenciación entre el migrante forzoso y el refugiado, porque ambos son víctimas de lo mismo, ¿sí? Son víctimas de un sistema basado en el dios dinero, lo explica muy bien Francisco en el Laudato Si, que genera cambio climático por el uso desproporcionado de petróleo, cambio climático que a su turno provoca descomposición climática en el sistema planetario, deforestación, monocultivo, transgénicos, pesticidas, explotación salvaje y guerras. Todo esto que provoca, provoca el peligro de una destrucción planetaria que empieza de la periferia al centro y provoca que de la periferia al centro haya migración en carácter de refugiado, de guerra, o en carácter de migraciones forzadas, donde directamente las personas que están migrando no tienen las condiciones para poder vivir, por eso migran. O sea, salvo por razones universitarias, nadie se va de la tierra, de su familia, de sus amigos, de sus afectos, o por razones turísticas, ¿sí? Por lo tanto, partimos de la base de que todos los seres humanos que están viniendo de África a España y los refugiados que están viniendo, no están viniendo por una actitud vocacional, están viniendo porque están en un estado de vulnerabilidad del lugar de donde salen. Vulnerabilidad es lo que comparten en común tanto el refugiado como el migrante forzado, y los efectos de este capitalismo perverso es también lo que comparten en común, ¿sí? Y por lo tanto migran. Y frente a lo cual, obviamente, tenemos la doble obligación. Por un lado, de ser prácticos. Prácticos en el sentido de colaborar en tratar al refugiado, al migrante, como un hermano. Darnos cuenta que algunos tienen el privilegio de estar en países centrales, que se han beneficiado de la esclavitud, de la explotación, que así han acumulado formas de capital. Porque, a ver, Francisco en el Laudato lo dice claramente. Cuando la gente migra forzadamente, cuando hay crisis de refugiados, ¿qué es lo que ocurre interno o externamente en los países? La gente se amontona en los grandes centros urbanos y no hay trabajo para todos. Por lo tanto, vive en las periferias, en favelas, en villas miserias, en asentamientos, no sé cómo se llaman aquí.
En chabolas.
¿Sabolas? Bien. Bueno, en estas formas súper precarias, donde están en una situación de extrema vulnerabilidad. Y en el Laudato Si, Francisco dice, es ahí donde aparece el capitalismo aventurero. Fíjense en el nombre que le da, capitalismo aventurero. O sea que cuando hablamos de trata, cuando hablamos de tráfico de personas, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de tráfico de órganos, estamos hablando de formas de acumulación mafiosa de capital. Ustedes no saben que son las formas mafiosas de la capital, les recuerdo. Había una vez un imperio español que llegó a América y a través de la mita, Yanaconago y otras formas, generó formas de acumulación mafiosa de capital. No fueron las únicas. Inglaterra también lo hizo. Directamente llevaba a africanos en situación de esclavitud al norte de Estados Unidos o a África, y Francia también lo hizo. Entonces les recuerdo que el capitalismo ha nacido chorreando lodo y sangre por todos sus poros, y que sin la esclavitud africana y sin la reducción a la servidumbre de grandes sectores de Latinoamérica, no sé si hubiera sido tan próspera Europa, y mucho menos Inglaterra, y mucho menos el norte de Norteamérica. Hoy tenemos formas de reacumulación mafiosa de capital, sobre todo a partir de 1991, sobre todo a partir de que ese equilibrio inestable, que era la Guerra Fría, impedía, de alguna manera, que avanzaran unos sobre otros de manera muy extrema. Entonces se ha abierto un ciclo de guerras, de invasiones, de conquistas, y ha crecido muchísimo, exponencialmente, la trata, el tráfico de personas, el crimen organizado, al calor de las migraciones forzadas y al calor, ¿sí?, de los refugiados, ¿sí? O sea, el capitalismo hace un doble negocio. Primero, destruye países periféricos con la deforestación, el monocultivo, la guerra, los pesticidas, los experimentos de laboratorio que en sus propios países no hacen, pero lo hacen en África, en Medio Oriente o en parte de América Latina, y provoca migraciones forzadas. Entonces, ¿qué hace con ese descarte? ¿Qué hace con ese descarte, con esas personas que sobran y que migran? Capitalismo aventurero. Entonces se empieza a reciclar todo un circuito de crimen organizado. Trata, trabajo esclavo, narcotráfico, ¿sí? Que cuando llega a los bancos, ahí automáticamente se lo deja de perseguir. Es muy raro que los países sigan toda la cadena de valor. Se empieza a investigar el crimen organizado hasta determinadas instancias. Más arriba no se llega, que es lo que tiene que ver con el lavado de dinero, que es el ladrón de guante blanco, de alguna manera, que hay dentro del crimen organizado, ¿sí? Esto lo tenemos que ver. Francisco lo ve muy claro. Tan claro lo ve que cerró miles de cuentas del Banco Vaticano que estaban vinculados a dinero del lavado del tráfico de armas. Y esto que estoy diciendo lo puedes leer en interesantes libros que han salido recientemente. Uno se llama Via Crucis, otro se llama Avaricia. Han publicado documentación sobre la intervención del IOR en los últimos 2 años, en los cuales se ha demostrado, lamentablemente, que había sectores de la banca vaticana que en el periodo anterior y anterior estaban vinculados o estaban cooptados o estaban corrompidos por estas mafias de crimen organizado ya convertidas en capital financiero, por supuesto. Cuando se convierte en capital financiero ya lo vemos de saco y corbata. No es lo mismo que el esclavista que está con el látigo, pero en realidad el más peligroso es el que administra el dinero en el banco. Por eso hay que seguir siempre la ruta del dinero. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Francisco es práctico. Lo último que ha dicho fue, y estoy terminando porque me está marcando correctamente el tiempo, 28 de febrero del 16, llama al conjunto de la comunidad internacional a tener reglas comunes, ¿sí?, en relación, digamos, a la acogida de migrantes y refugiados. Pero para predicar con el ejemplo, no solamente se llevó refugiados directamente desde Lesbos al Vaticano, sino que ha convocado a esta cumbre de alcaldes y de rectores de gran parte de Europa, en la cual el Papa va a participar directamente, ¿sí?, para armar una red práctica de acción en relación al tema de refugiados. O sea, ¿qué políticas comunes se van a tener? Algunos gobernadores van a venir, algún jefe de Estado va a estar, y algunos gobernadores y algunos jefes de Estado no están contentos con que vayan alcaldes de sus propios países que tienen una posición abierta hacia los refugiados inmigrantes, mientras ellos tienen una actitud hipócrita o directamente discriminatoria. No faltaron llamados al Vaticano donde preguntaban, escúcheme, usted está citando alcaldes de mi propio país, ¿sí? Esto puede llegar a generar algún tipo de conflicto. De eso se trata, de hacer lío, de reconocer que los refugiados y los migrantes son alguien y no son algo, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solamente los españoles, los españoles, los africanos, los sirios, ¿sí? Y que nos tenemos que considerar como hermanos. Entonces hay dos temas, y con esto termino. El primero es cómo resolvemos prácticamente el problema de refugiados, no solamente con nuestra solidaridad individual. Cómo aporto económicamente, cómo abro una casa, cómo una parroquia se abre, cómo un convento, cómo una comunidad cristiana, interviniendo políticamente, que no significa necesariamente partidariamente. Políticamente es cómo juntamos un volumen de gente para ir a reclamarle al señor presidente, mire, usted tiene que cumplir las convenciones sobre refugiados. No sé qué parte no entiende. ¿Sí? Y además, tenemos que empezar a organizarnos en una red a nivel internacional para atacar el problema estructural. Porque el problema estructural es que nosotros podemos acoger un montón de refugiados, pero si la OTAN, como hace 15 días, bombardea el norte de Libia, o si Francia sigue bombardeando Siria, o si todo el tiempo quieren volver a utilizar la guerra como una palanca de reactivación de sus propios imperios, claramente estamos en problema. Entonces, esta lucha que está haciendo Francisco con un montón de religiones para recrear un consenso mundial por la paz tiene que ser acompañada y apoyada políticamente. La palabra política no es mala palabra. Hay que sacársela de las manos a los delincuentes y a los ladrones, y hay que ponerse a hacer política en el sentido más alto del término, como la forma más alta de caridad. Es lo que está haciendo Francisco, que con sus 80 años nos está dando un ejemplo práctico de cómo se predica con el ejemplo y se trata de cambiar en la práctica este mundo bastante injusto. Gracias.
Bueno, creo que nunca solo 20 minutos han dado tanto de sí como la exposición excelente que nos ha hecho Gerardo Vera y que agradecemos muchísimo. No sé si interpreto bien vuestros deseos, pero me gustaría que transmitiera al Papa nuestro apoyo y solidaridad pues frente a la persecución que está sufriendo en su propia casa en el Vaticano. Nosotros hacemos de... Nos vemos a las 4 de la tarde, que va a ser muy interesante también.
Les he traído...